Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Termina el Espejo de Andalucía y comienza el de Almería. Os habla, como cada semana, Ramón Bogas. Son muchas las cosas que siguen pasando en nuestra iglesia y queremos contártelas para hacerte partícipe de esa gran historia de salvación que se va tejiendo de una manera humilde y discreta. De una manera especial, queremos dar las gracias a nuestro técnico Jordi Folqué y a nuestra compañera Isabel, que está en la locución y en la redacción. Anoche, en el claustro de la catedral, vivíamos un momento histórico. Nuestro obispo leía públicamente una bula del Papa Francisco en la que se concede un año jubilar a la diócesis de Almería. ¿Quieren saber por qué? ¿Cómo se va a celebrar? Te lo vamos a contar en el programa de hoy. Pero antes ponemos música de titulares y os contamos las noticias más destacadas de la actualidad diocesana. Vamos a comenzar nuestro repaso en Lisboa, y es que nuestro delegado diocesano de juventud, Isabel, fue hasta la capital portuguesa para conocer de primera mano los preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud.
Así es, Ramón. La Subcomisión Episcopal para la Juventud convocaba este pasado fin de semana, 1 y 2 de octubre, a todos los delegados diocesanos de la juventud a participar en un encuentro nacional en Lisboa para conocer de primera mano los preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en la capital portuguesa en agosto de 2023. Nuestro delegado diocesano, José Aliaga, estuvo presente junto al resto de los delegados andaluces.
Durante el encuentro pudieron visitar los lugares donde se celebrarán los actos centrales de la clausura de la JMJ, la vigilia y la Eucaristía de envío, acompañados por los responsables de logística de la Archidiócesis lisboeta.
Según afirmaba a su regreso nuestro delegado diocesano, venimos con las pilas puestas y con muchas ganas de animar a todos los jóvenes almerienses a que participen de una experiencia única de fe y comunidad.
Y seguimos con la alegría de los colegios Altaduna y Saladares, que celebraban sus 30 años educando en valores humanos y cristianos.
El Colegio Altaduna Saladares ha inaugurado el 50 aniversario de la fundación de su grupo educativo Attendis y el 30 aniversario de su presencia en Almería, con una misa de acción de gracia presidida por el obispo de la diócesis de Almería, Monseñor don Antonio Gómez Cantero, y concelebrada por el prefecto de pastoral de la catedral, don Juan José Martín Campos, y por los capellanes del colegio.
La Eucaristía, que tuvo lugar en la Santa Iglesia Catedral de la Encarnación, reunió a cerca de 300 personas. En representación del Consejo de Administración del Grupo Attendis, asistió Anselmo Carretero junto a los comités directivos de Altaduna y Saladares.
La Eucaristía fue también una ocasión especial que reunió a las familias promotoras del colegio, que hace 30 años hicieron un enorme esfuerzo para llevar a cabo este proyecto.
Y seguimos de aniversarios. Ahora las religiosas de la Asunción, que celebraban sus 50 años de presencia en Dalías.
Las religiosas de la Asunción de Dalías han concluido la programación de su 50 aniversario de presencia en la parroquia de Dalías con la participación de multitud de vecinos en los actos que se inauguraron el 23 de septiembre, con una exposición en la antigua guardería, recordando desde el corazón que estará activa hasta mediados de octubre.
Todo comenzaba el día 30 de septiembre a las 9 con un encuentro de testimonios y adoración. Una cita en el templo de la parroquia en el que se recordaron los hitos de ese caminando juntos durante 50 años, como reza el lema de este aniversario.
La programación concluía el pasado sábado 1 de octubre con la Eucaristía de Acción de Gracia en la Iglesia de Dalías, que congregaba a todos los párrocos que han pasado por el municipio estos años, compañeras de la religiosa, el equipo de gobierno y multitud de vecinos.
Un acto que continuaba con la marcha desde Santa María de Ambox, con música de la Asociación Músico-Cultural Daliense, hasta la Plaza Religiosas de la Asunción, llamada así como homenaje del Ayuntamiento al trabajo y amor de las hermanas hacia nuestro pueblo. Y nuestro obispo don Antonio, a los pies de la Virgen del Rosario y San Judas Tadeo de Nix.
Domingo 2 de octubre, las campanas de la iglesia de Nis llaman como cada semana a los parroquianos, pero suenan de una manera especial, con más alegría y renovadas ganas. ¿El motivo? La primera visita del obispo diocesano, don Antonio Gómez Cantero, a la localidad.
Todo preparado con esmero, su flamante párroco, don Antonio Martín Acullo, esperaba la visita con alegría. Ha sido una iniciativa conjunta del alcalde Álvaro Izquierdo y un servidor, para que conozca la localidad, visite la parroquia y pueda saludar a los feligreses, que tienen muchas ganas de conocerlo, afirmaba el párroco.
A su llegada, don Antonio se encontró con un niño para bautizar y una familia ilusionada, porque siempre recordarán que a su hijo lo bautizó el obispo. Al finalizar la Eucaristía, muchas fotos como de costumbre, visita institucional al ayuntamiento y una sencilla comida compartida.
Y terminamos nuestro repaso en Vera, que celebraba a la Virgen del Cisne con la comunidad ecuatoriana.
Durante la mañana del domingo 2 de octubre, la mayordomía de la Virgen del Cisne, afincada en la parroquia de Vera, ha celebrado la tradicional romería con la que se inaugura este mes de octubre.
El templo parroquial rebosaba de fieles y devotos a la Virgen del Cisne, mayoritariamente de origen ecuatoriano, que provienen de todos los puntos del levante almeriense.
La mañana se ha cerrado con la peregrinación de la imagen de la Virgen hasta la ermita de la Virgen de la Huerta. Allí todos los devotos estaban invitados a compartir una comida típicamente ecuatoriana.
Nuestro invitado de hoy es una persona bien conocida por esta casa, muchísimas veces ha estado en COPE por sus distintas tareas y responsabilidades, pero antes, aunque tu voz es conocida, ¿quién es Manuel Pozo Oller?
Pues nada, yo soy en este momento párroco de Nuestra Señora de Montserrat y al mismo tiempo hago el servicio de AM, presidente de la Santa y Apostólica Iglesia Catedral de nuestra ciudad, la Catedral de la Encarnación.
Ayer vivíamos precisamente en la catedral, en el claustro, pues uno de esos días, a mí me gusta decir que se marcarán en rojo en la diócesis, porque hubo un gran anuncio.
Bueno, ayer precisamente fue un día muy gozoso, porque el Santo Padre Francisco ha concedido el año jubilar a nuestra diócesis, precisamente coincidiendo con el quinto centenario de la colocación de la primera piedra para la construcción, ya saben los que me escuchan, de la segunda catedral. La primera fue San Juan Evangelista, donde está ahora la parroquia de San Juan Evangelista. A consecuencia del terremoto que acabamos de celebrar, pues prácticamente quedó derruida y se pensó hacer una catedral, pues como es ahora, una catedral fortaleza, una catedral que resume y asume mucho arte y mucha historia y sobre todo un orgullo para toda la ciudad.
Entonces, un jubileo es un momento especial, entiendo, en el que supongo que habrá pues, diversas actividades que también se presentaron. Pues, va a haber distintas fases, cuéntanos un poco.
Claro, el jubileo es la acción de gracias, precisamente por esa iniciativa que se ha prolongado a lo largo del tiempo en 5 siglos. Y nosotros pues lo vamos a situar dentro del marco de la preparación del jubileo que se va a celebrar en el mundo entero sobre testigos de la esperanza, que el Papa Francisco pues ve que es importante reflexionar en este momento. Los actos programados se van a hacer públicos, puesto que algunos se están dialogando y se están cuadrando las fechas, en fin, todas estas cosas. Pero ya podemos decir que, la joya de la corona será que la imagen del Cristo de la Escucha va a visitar todas las parroquias de la ciudad, sin excepción, los conventos de clausura, y comenzaremos, si Dios quiere, el día 1 de noviembre, precisamente esta fecha significativa, con la visita de la imagen al santuario de nuestra patrona.
¿Por qué el Cristo de la Escucha, para la gente que no es de la capital, que hay muchos oyentes de COPE, es por cierta manera como la imagen más querida, la esencia de la catedral, y por eso es la que sale, ¿no?
Es la esencia de la catedral porque era la esencia de aquellos custodios de la catedral. Hay un debate, en fin, que no es cuestión de, pero simplemente como cosa anecdótica, que uno le llama Cristo de la Escucha, vamos a presentarle nuestra oración y nuestra ofrenda, y también Cristo de la Escucha, porque eran aquellos vigilantes que durante toda la noche, para no dormirse, pues tenían que gritar diciendo alerta, tal, pues, y tenían como patrón, evidentemente, como protector, la imagen del Cristo de la escucha.
Entonces, comprendo que el 1 de noviembre comienza la preparación a ese jubileo. Sí. ¿Se prolongará hasta...?
Hasta la segunda semana de junio, que terminará con la visita a la religiosa de clausura de la esclava.
Y después ya, a partir de ahí, el Cristo viene, y creo que escuchaba en una reunión, que luego después nosotros volvemos, ¿no? Que nosotros también vamos, sí, a la catedral.
Bueno,
¿no?
Dentro del marco de la preparación, pues hay dos momentos. Primero, facilitar que las parroquias puedan ir, peregrinar a la catedral en cualquier momento y ser acogidos, acompañados, guiados, los momentos de oración, en fin, lo que se disponga. Y luego, una vez que el Cristo ha visitado las parroquias, pues favorecer que éstas pues vayan a la catedral como una acción también de gracia y devolver pues hasta elegantemente la visita del Cristo a cada una de las comunidades.
Yo que soy párroco de San Luis, y cualquiera de las parroquias que va a visitar, a San Pío X o a cualquiera de ellas, el Cristo viene y, por decir de alguna manera, ¿qué se va a hacer cuando nos visita a cada una de las parroquias?
Está bien, el Cristo irá a cada una de las parroquias y lo llevará la parroquia que ha estado toda la semana precisamente desarrollando un plan que se va a hacer también público, está en imprenta, un plan de una carpeta para la acogida, la acción de gracias, una oración y una explicación para los niños, un vía crucis, en fin, toda una serie de actos devocionales y espirituales interesantes. También se ofrece tres conferencias, pueden ser cuatro, que cada uno vea lo que tiene que hacer, pero nos parecía interesante que todas las parroquias, todos los fieles, conocieran esta historia de la catedral como sede del obispo, la historia milenaria de nuestra diócesis, y por otra parte conocieran también pues todo lo que ha ido generando la devoción al Cristo de la Escucha, que es una devoción, ciertamente, y hay que decirlo sin ambages, es una devoción popular. Entonces, una conferencia y otra, dos conferencias o tres, que irían en torno a lo que es el misterio de la Iglesia, para que los fieles tomen conciencia de la importancia, que eso no es frecuente que se tenga en cuenta, pero que es así, de la importancia de la Iglesia diocesana y la importancia del obispo como sucesor de los apóstoles.
Y así, aunque queda todavía más de un año, entiendo que el jubileo serán pues distintas, habrá la apertura, habrá... ¿Qué actividades habrá más o menos? Aunque sé que todavía están por adelantándose, bueno, un poco, bueno, pues, ¿cómo suele ser un jubileo?
Ayer tuvimos la alegría, primero, de la proclamación del acta del jubileo en la misa conventual de las 9 de la mañana. Se repitió brevemente en el acto que se hizo público, digamos, era un acto más cultural e informativo. Y también se hizo público la recuperación de la Asociación de Amigos de la Catedral. Esto tenemos mucho interés, porque ciertamente una catedral es para rezar, por tanto tiene una finalidad litúrgica y devocional. Pero una catedral también ha sido siempre promotora de cultura. Nosotros tenemos, y ojalá que pudiéramos en este año jubilar, pues restaurar algunas cosas que son como sueños. Algunos capitulares insisten mucho y con razón en la recuperación de los órganos. Eso sería para la ciudad, y teniendo la OCAL y teniendo otras instituciones, las bandas de música que tenemos por aquí y por allá, sería realmente un impulso cultural tremendo. Tenemos el Colegio de los Seises, que está allí cerrado también, que podía ser pues aula de cultura, de conferencia. Tenemos a la entrada de la catedral la sala de Puerto Carrero, que es una sala espléndida para tener allí algunas exposiciones y hacer algunas conferencias, pronunciar algunas conferencias. En fin, hay toda una serie de cosas que poco a poco iremos. No hemos querido presentar un plan que apabulle, para que tampoco le haga sombra a la salida de la imagen del Cristo, de la escucha a las parroquias, la acogida. Y luego, pero todo eso irá, pues, de alguna manera, pues, apoyado por una serie de actos religiosos, de actos culturales y de actos también festivos. Y procuraremos que tener algún concierto o algún acto también importante en este año jubilar.
Entonces, recapitulamos un poco. Ayer se daba la noticia de la aprobación del jubileo por parte del Santo Padre a la diócesis de Almería, ¿no?
Y la bula
del jubileo. Ya nos ponemos en marcha a lo que es la preparación. El jubileo será de 2023 a 2024, lo que es el propio jubileo, ¿no?
La preparación, claro, sí.
De 2022 a 2023, la preparación. Y de 2023 a 2024, y nada. ¿Cómo nos vamos a enterar de todas estas cosas? Ahora, porque claro, estás diciendo un montón de cosas y dices, ¿cómo me entero yo de cómo va a ir siendo las distintas actividades?
Bueno, una de las cosas que se ha puesto en funcionamiento, pues, es una oficina de información. Entonces, pues yo creo que en este sentido, invitando aquí a la COPE, a esta casa y a tantas cosas, haremos el esfuerzo de que haya una comunicación fluida y además pormenorizada, para que la gente, pues, pueda trabajar como se ha hecho siempre, con un dossier, con algún apoyo, ahora que audiovisual o lo que fuera. Ayer mismo, pues, se colocó un apoyo en la presentación audiovisual, pues, breve, pero muy hermoso.
Muy bien. Pues nada, Manuel, qué bien, qué alegría. Es verdad que todas estas cosas siempre movilizan la fe, como movilizan el corazón, también movilizan la cultura y la razón, porque creo, como bien has dicho, que lo bonito de estas cosas es que, el aspecto intelectual, el aspecto personal también de fe, el aspecto cultural también de historia, pues será seguro un revulsivo para nuestra catedral, para nuestra diócesis. Así que nada, te queda mucha tarea.
Y para la ciudad, sí, señor. Y yo creo que en esto, pues, también
tenemos que implicarnos todos, y seguro que las instituciones civiles estarán también apoyando esa tarea.
Ayer estuvieron una representación dignísima de todas las autoridades civiles, militares, académicas, en fin, yo creo que esto es un buen camino para seguir trabajando.
Pues eso nos quedamos, todos remando en la misma dirección para hacer de una joya que es la catedral, pues, hacerla el centro de este tiempo que va a venir ahora. Y nada, que bendito sea, mucha suerte y mucho ánimo, que os quedará a ti y a todo el cabildo y a toda la diócesis, sí. Pues claro, muchísimo trabajo. Así que nada, que Dios te bendiga, Manuel.
Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Como cada semana, al final de nuestro programa os contamos todavía algunas informaciones en formato más breve. Y empezamos, Isabel, con la Virgen del Rosario.
Así es, Ramón. Este fin de semana muchas localidades de nuestra diócesis están en fiesta en honor a la Virgen del Rosario. Nuestro obispo don Antonio presidirá la Santa Misa en Macael a las 11 de la mañana. Allí compartirá con toda la parroquia la mañana festiva con misa y la posterior procesión. Ese mismo día se desplazará hasta Roquetas de Mar para presidir a la patrona de la localidad del Poniente a las 7 de la tarde.
Y el sábado con los religiosos y religiosas de la Concert.
Nuestra diócesis tiene la suerte de contar con más de 50 comunidades de hombres y mujeres que han consagrado su vida al Señor en distintos campos de la pastoral. Educación, parroquia, acción socios caritativa. Este sábado se reunirán para rezar juntos, aunar criterios y planificar algunas acciones conjuntas. Preside la reunión nuestro obispo don Antonio y la recién nombrada delegada episcopal, hermana Remey.
Todos los grupos comienzan su andadura y os contamos el inicio del curso pastoral de los equipos de Nuestra Señora.
Alguna vez hemos hablado de ello, Ramón, al programa. Una comunidad amplia de matrimonios que se reúnen en las casas y profundizan en la espiritualidad conyugal acompañados de un sacerdote. El pistoletazo de salida tendrá lugar este domingo 9 de octubre a las 6 de la tarde en la parroquia de Jesucristo Redentor de nuestra ciudad.
Y por último, una convocatoria que nos llega desde la Delegación Diocesana de Pastoral Social.
Así es, Ramón. Un año más, la plataforma Iglesia Unida por el Trabajo Decente y con motivo de la Jornada Mundial que da lugar a su nombre y que se celebra este viernes 7 de octubre, van a realizar una marcha ese mismo día que saldrá desde la Iglesia de San Pablo a las 18:30 horas hacia el Paseo Marítimo y que tendrá una hora de duración, ida y vuelta, con el objetivo de finalizar la jornada con una Eucaristía en la Iglesia de partida a las 19:30 horas.
¡Qué bien! ¡Cuántas cosas y casi todas bonitas! Un abrazo, Isabel.
A ti, Salao.
Yo tenía un primo en Tafe que se tuvo que marchar. Se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar. Lágrimas y lágrimas.
Nos vamos, no sin antes recordarte que puedes seguir informado en nuestra web diocesana www.diocesisalmería.org o en nuestras redes sociales. Pues nada, nos hemos enterado de una gran noticia y hemos podido comprobar que nos esperan unos meses muy animados. El Cristo de la Escucha visitará nuestras parroquias y serán muchos, además, los actos culturales, festivos y devocionales para ir tomando conciencia de que somos un mismo equipo y que tenemos al mejor capitán. Se quedan ahora con Pilar García Muñiz y Noticias Mediodía. A disfrutar, familia. Dios os bendiga. Adiós, 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 adiós.